¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de las emisoras de Radio Marca y, por supuesto, a todos los que estaban ya escuchando la sintonía de la cadena COPE. Como decimos todos los sábados, desde que empezó este drama, tenemos la cabeza puesta en los enfermos, el corazón, por supuesto, en las familias y los amigos de los fallecidos y con las manos tratando de ayudar, de sujetar a los que nos están cuidando. Ha sido el día en el que mucha gente ha vuelto a pisar la calle y ha sido también el día en que mucha gente ha vuelto a hacer deporte. Ha sido un buen día para la gente que afortunadamente no ha sufrido ni la enfermedad ni el fallecimiento de algún familiar o de algún amigo. Ha sido un día muy bonito para mucha gente. Ha sido el día también en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a partir del lunes, en el transporte público, mascarillas obligatorias. Y ha sido el día también el que le han preguntado al presidente cuándo cree él que va a volver el fútbol.
Esperemos que pronto, serán las ligas, las federaciones quienes lo decidan. Nosotros hemos ya empezado a permitir esos entrenamientos individuales de los deportes en equipo y esperemos que sea cuanto antes, aunque evidentemente lo veremos antes por televisión que en los estadios, me temo, ¿no?
Esto último está más que claro. Yo creo que el presidente cuando ha dicho cuando las ligas y las federaciones digan, le ha faltado decir que cuando el Ministerio de Sanidad y el Gobierno diga que es lo que se ha dicho desde el principio, cuando el Ministerio de Sanidad diga ustedes pueden jugar a lo que sea, es cuando se podrá jugar. Bueno, como todos los sábados, con el propósito que hicimos cuando empezó todo esto, el de llamar a Maldini para que nos recomiende un partido en tiempo de no fútbol. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué has hecho hoy? ¿Has salido a pasear? ¿Has salido a correr? ¿Qué has hecho hoy?
Bueno, he hecho cinta en casa porque tengo una elíptica en casa y bueno, he mantenido un poco el estar en casa, la verdad. He salido luego a la tele, que tenía una cosa en Movistar, un programa que hemos grabado, homenaje a Michael, ¿sí?, que emitimos el lunes, por cierto, y nada, pero me he quedado en casa por la mañana, luego he ido a la tele, he vuelto otra vez, me ha dado tiempo incluso a entrar en tiempo de juego con Paco también y aquí estoy contigo. Y luego realmente he estado por la tarde en casa cuando he vuelto, o sea, no, hoy no he salido.
¿Maite ha salido a correr o no salí a correr, Maite?
Maite no ha salido a correr. Yo he corrido ya mucho en la vida.
No, salí a correr tan rápido. ¿No?
Es que tenemos una elíptica en casa y luego, ¿sí?, también en el jardín de casa pues ha salido también a hacer ejercicios con mis hijas y tal, pero a correr a la calle literalmente no. Te digo la verdad, no ha salido, pero saldrá algún día.
Bueno, me parece bien. Oye, Julio, el partido que recomiendas hoy a la gente es el que tú vas a decir a partir de ahora.
Pues sí, pues mira, ya está en el canal, en mi canal, en el canal de YouTube, en Mundo Maldini. Es la semifinal de la Copa Europa del 68 para ver un Manchester United-Real Madrid en el Bernabéu espectacular. Ya digo, semifinal del 68, juega por ejemplo Pirri, juega Gento, juega Mancio, juega Velázquez, juega Georgie Best, por ejemplo, Bobby Charlton, y además estuvo comentando con nosotros el partido Alfredo Relaño. Le invité y estuvo en el canal durante todo el partido comentando lo que él estuvo, además, como hincha del Madrid aquel día, como niño, ¿no? Estuvo en el campo y la verdad que es una maravilla escucharle todo el partido y disfrutar de ese partidazo. Real Madrid-Manchester United, semifinal de la Copa Europa del 68.
Hay muchos goles, ¿no?, en el partido, creo, ¿no?
Hay muchos goles, sí, es un partido memorable, la verdad. El Madrid lo tiene prácticamente hecho, al final se queda fuera de la final, pero es un partido inolvidable.
Bueno, tiene muchas cosas del partido que has dicho, entre otras, ver que mucha gente a lo mejor no lo ha visto, ver jugar a Georgie Best, que pues su fama como personaje público trasciende incluso a la deportiva, pero fue un extraordinario futbolista.
Bah, fue un jugador tremendo, el cambio de ritmo.
El quinto Beatle, le llamaban.
El quinto Beatle, sí. Yo creo que fue el primer futbolista de la historia que realmente trasladó un poco el hecho de ser futbolista a casi una figura del pop, ¿no?, en Inglaterra. Verdad que, por ejemplo, Di Stéfano había hecho anuncios y había rodado películas también, Di Stéfano, pero yo creo que Georgie Best le da un giro mayor todavía a todo eso y bueno, el partido se le ve en la segunda parte, sobre todo, hace tres o cuatro jugadas muy de las suyas, una que origina uno de los goles del Manchester United.
Y, por supuesto, a Bobby Charlton, que es una estrella del fútbol británico, del fútbol mundial. Y hemos encontrado, ya se puede escuchar en @mundo, en el canal de YouTube, de Mundo Maldini, este partido con los comentarios de Alfredo Relaño, pero lo hemos encontrado en alemán, escucha.
Amancio, Sánchez, un tor.
Supongo que Amancio marca uno de los goles, ¿no?
Amancio marca el 3-1, sí, para el Madrid, sí. Amancio marca el 3-1. Está mejor en la segunda parte que en la primera y Velázquez, que era un futbolista exquisito, en cuanto físicamente empieza a bajar en el partido, se le nota mucho, pero hace un primer tiempo muy bueno Velázquez. Y Pirri sensacional, que era un jugador impresionante.
Bueno, semifinales de la Copa Europa del 68, Real Madrid-Manchester United en el Bernabéu. Muy bien, Julio. Julio, ¿conoces a Cristian Gálvez?
Sí, hombre, por supuesto que le conozco. Cristian Gálvez, el de Telecinco, ¿no?
El presentador, hombre.
Ahora, sí. Por favor, Cristian Gálvez presentó la gala cuando mi mujer ganó Supervivientes. ¿Cómo no lo voy a conocer? No, que le conozco. No me digas que está por ahí ahora.
Hola, Cristian.
Hola, buenas.
¿Qué pasa?
Qué razón tiene Maldini, qué razón.
Hombre, claro, sí, hablábamos mucho. Yo recuerdo que además fui a verlas, no participar, pero sí a verlas y hablábamos algún día por allí. Cristian, eres un genio. Aparte que su mujer es una gran deportista, por cierto.
Julio ha ido, Cristian. ¿Julio le llevaste algún día pasapalabra o no?
Sí, bueno, sí.
¿Cuánto estuviste conmigo, Julito? ¿Hace ya mucho?
Estuve hace mucho, fuimos Maite y yo un día. Sí, estuve, creo que he estado dos veces, una vez con pero Maite y otra vez yo solo.
Es verdad, con Maite hace muchísimo tiempo, es verdad. Sí. Claro, es que ten en cuenta que la edición que ganó tu señora, que además fue de las últimas ediciones de supervivencia real, desde mi humilde punto de vista, es verdad que fue una edición espectacular y estuvisteis, es verdad, estuvisteis hace ya... Como he defendido hace tiempo. Pues ya ha pasado, ¿eh?
Escucha, Cristian, ¿qué pasa? ¿Qué supervivencia de verdad? ¿Por qué? ¿Porque ahí sí que pasaban hambre de verdad o qué?
No, a ver, sí que es verdad que ha habido un momento en el que Supervivientes ha evolucionado, como ha evolucionado toda la televisión, ¿no? Y ahora tiene tintes de supervivencia, lógicamente, pero también tiene pinceladas de reality. En el momento en el que estamos hablando ya de 2009, Julio, más o menos. 2000.
Yo creo que fue por ahí, creo que fue 2008-2009, por ahí. Sí,
2008-2009, sí. era supervivencia dura, supervivencia pura, supervivencia extrema, y ahora sí que es verdad que es supervivencia, que no lo voy a negar, y además estoy muy enganchado como antes al programa, pero que también tiene esa pátina, ¿no? Tiene ese dibujo reality que funciona también en el nuevo lenguaje audiovisual.
He dicho que se había ido Julio a pasapalabra sabiendo que sí, porque Cristian, debe ser tu teléfono móvil debe ser el que más personajes importantes de España debes tener, o sea, tu lista de teléfono móvil debe ser la bomba.
No, la verdad es que yo siempre que he trabajado en tele, mira, es curioso, ¿no? Ya que ha sacado Julio el tema, es curioso que el único teléfono que yo he pedido durante mi carrera de presentador de concursos en Mediaset ha sido el de Almudena, tío. Y se lo pedí al equipo de producción del programa, que son los que siempre se han encargado de ponerse en contacto con los representantes y de ahí con la persona, ¿no? O el invitado que nos gustaría ver.
Bueno, pero de ahí te han salido muchos buenos amigos, ¿no? Del programa.
Sí, no, y he tenido la oportunidad sobre todo de recibir a gente la que admiro en sus profesiones, ¿no? O sea, Julio, la enciclopedia del deporte del fútbol, tenerlo ahí, ¿no? O compañeros incluso futbolistas, o sea, he conocido a gente la que he admirado muchísimo como Mavisca, ¿no? Que ahora es un amigo espectacular. Bueno, pues al final sí que se han granjeado amistades. ¿Sí, claro?
¿Para qué portería chutas tú en el fútbol, Cristian?
¿Hasta qué portería o qué portería defiendo?
Sí, o qué portería defiendes, mejor dicho defiende, sí.
Yo defiendo la portería blanca, pero con cariño especial también a la rojiblanca.
Con cariño especial a la rojiblanca, vale. Sí. O sea, que de pequeño eras del Madrid, ¿no? La camiseta que te comprabas de pequeño en el cumple era la del Madrid, la que te comprabas, ¿no?
No, y de mayor también.
Y de mayor también, mayor también. Vale.
Lo que pasa es que he trabajado muchísimo con la fundación del Atlético de Madrid. Sí. He tenido grandes amigos defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, como Felipe, como Juanfran. Y bueno, hay gente que dice, es que no se puede ser de los dos. Bueno, pues mi corazón late un par de veces hacia el blanco y una hacia el rojiblanco.
Sí, diré yo una cosa que a lo mejor alguno que me está escuchando, en la generalidad, que es cierto que el del Madrid puede tener cierta simpatía por el Atlético, pero parece que el del Atleti no la puede tener sobre el Real Madrid. Parece, así en general, pero bueno, sería meterse en un lío. Oye, Julio, que aquí me quedo hablando con Cristian un rato. Le hemos llamado para que nos cuente cómo le va la vida, ¿vale?
Un fuerte abrazo, Cristian. Corro,
un abrazo enorme para ti y para Maite, tío. Un abrazo.
Vale, hasta luego, cracks.
Adiós, Julio, adiós. Bueno, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Dónde te ha pillado el confinamiento? ¿Dónde estás confinado?
Pues me has pillado ahora mismo terminando de ver una peli, que ¿sí? Hoy tocaba sesión de palomitas y de peli. Se ha retrasado un poco porque Almu está metida también ahora en un proyecto sobre la psicología y la retirada del deporte muy, 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 muy chulo. Y hemos retrasado la peli y justo la he cortado en los últimos minutitos porque me apetecía mucho entrar con vosotros.
Oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué peli estás viendo?
Seis en la sombra, esta de Netflix.
Ah, Seis en la sombra, sí.
Sí.
Bueno,
sí. Y me quedan los últimos minutos finales y digo, bueno, yo creo que merece la pena poner el pause y echar un ratito con vosotros. Pero vamos, me ha pillado en casa con Almu, con sus papás y con mi madre, que estaba aquí por un problema médico y nos ha pillado todos aquí juntos.
¿Y todo es bien? ¿Te ha ido bien el periodo, o sea, el de salud y tu gente? ¿Está todo bien o qué?
Cuando has dicho cuando has dicho todo bien, como te he dicho con mis suegros y con mi madre, creía que iba con preguntas.
Sí, ya sabes que todo bien o en familia, ¿no? Que se suele decir. Que...
Todo bien o como siempre, ¿no? No, bueno, a ver, sí, en casa todo bien, pero si te soy sincero, y ya que lo he dicho también en las redes y tal, no somos ajenos al dolor, a la pérdida. He tenido miembros de la familia que me han pasado muy mal.
Sí.
Hace unas semanas perdimos a mi tía. Bueno, vaya, no somos ajenos al dolor y a la pérdida que está sufriendo.
Bueno, primero lo sentimos, por supuesto. Digo, eso le pregunto mucho a la gente que tal, porque es cierto que el que tiene la fortuna de que nadie ha enfermado o nadie ha muerto, bueno, pues dentro de la dificultad y la económica que veremos luego, lo pasará. Pero el que por delante se ha llevado algún familiar, pues esto de todo irá bien, pues no, todo no irá bien, porque ya no ha ido bien, ¿no? No sé si estás un poco de acuerdo, Cristian.
Bueno, yo creo que después... A ver, es que siempre he defendido... Sí que es verdad que tengo una concepción de la muerte, de la pérdida, de la despedida, algo alejada a la opinión general, ¿no? Yo creo que... Sí, lo hemos pasado mal, sobre todo, pues ya sabéis, el tema de la despedida, de la no despedida, el tema del no adiós, el tema de no poder estar ahí presente, el tema de no poder abrazar a mi padre, el tema de no poder tocar, ¿no? Pero sí que es verdad que defiendo también que la mejor manera de honrar a los que ya no están es vivir, y es mirar hacia adelante. Mirar hacia atrás para recordar todo lo bueno que pasó. Y tenía algo de esperanza, porque ahora se trata de... Yo creo que se trata ahora de remar todos en el mismo barco y en la misma dirección.
Sí.
Entonces, la mejor manera de honrar a esa persona que ya no está es vivir.
Oye, Cristian, ¿qué has estado haciendo? ¿El trabajo has estado haciendo un programa? ¿Estás haciendo un programa por internet, no? ¿Carenta?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo? Porque hemos aprendido todos a manejarnos un poco a través de la multipantalla con Zoom o con otras aplicaciones, y así se están haciendo muchas cosas en la tele, ¿no?
Bueno, también si eres capaz de sobrellevar la crisis, creo que hay momentos en los que la creatividad también te puede esbozar una sonrisa, ¿no? Y en este caso con mi equipo de Phoenix Media, la nueva productora que montamos hace muy poquito, nada, nos pusimos a pensar, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer para entretener a la gente? En un principio, bueno, yo tengo unas entrevistitas en Instagram de vez en cuando, y habíamos pensado en hacer un concurso para las redes sociales, y Mediaset al final lo vio y dijo, redes sociales no, vamos a hacerlo de verdad, vamos a juntar a la gente delante de una página web, delante de un canal de televisión, y que la gente por lo menos tenga ahí un ratito para, justo después de los aplausos, para los héroes y heroínas anónimos, bueno, pues estar haciendo lo que hacíamos todos los días antes a partir de las 8:10, ¿no? Que es jugar, que es preguntar, que es responder, que es, bueno, estar un ratito juntos.
¿Para qué desperdiciar? Dijo Telecinco, ¿para qué desperdiciar? ¿No? No lo vas a hacer para un nicho pequeño, ¿no? Hagámoslo para más gente. Llegaste a presentar el libro justo antes del confinamiento, ¿no?
Sí, y la verdad es que es una de las cosas que más me han dolido desde el punto de vista intelectual, ¿eh? No desde el punto de vista emocional, que lógicamente en la familia tenemos más heridas, ¿no? Pero como la vida son premios y cicatrices a partes iguales, pues al final presentamos libro justo antes de que nos mandaran quedarnos en casa. Se cayó una gira de 30 y tantas ciudades y, bueno, una lástima por el esfuerzo, por el trabajo, por la necesidad de ese piel con piel, de ese cara a cara con los lectores, que al final escribes para los lectores, haces radio para los oyentes, hacemos televisión para los espectadores, ¿no? Y no ha podido ser, pero quizá me preocupe más, antes del cuándo va a ser, me preocupa un poquito más cómo va a ser, ¿no? Si vamos a tener miedo al abrazo, a tocarnos, a toma un libro, no lo toques, ese tipo de cosas.
Sí, sí,
me preocupa
sí.
Un poco, porque no creo que no lo tenemos claro, ¿no?
El territorio, yo digo, Cristian,
raro.
Territorio desconocido, no sabemos cómo va a ser realmente y hay que ir andando hasta encontrarse. Se llama Hanna, ¿se pronuncia Hanna el título de tu libro?
Hanna, sí, eso es. Sí.
Habla sobre Florencia. Que es una parte del mundo que a ti te ha cautivado, como Leonardo, o sea, ese Florencia, Leonardo, el humanismo, todo eso te tiene, el Renacimiento, todo eso te tiene absorbido, ¿no? Te tiene cautivado.
Bueno, fíjate si la ciudad me tiene cautivada, que en este caso me voy del Renacimiento, me voy de los personajes del 1500, ¿no?, que encumbraron las luces de Florencia en el arte, y me voy a 1944, una historia basada en hechos reales, del cónsul Gerard Wolf, el cónsul alemán nazi, que sacrificó su vida para salvar la vida de cientos de judíos, el arte de la Uffizi, y que los nazis no volaran el Ponte Vecchio, ¿no? Entonces, investigando a través de la ayuda de la embajada italiana o del archivo histórico alemán en Roma, bueno, he dibujado el perfil psicológico de este hombre y he contado una historia que había permanecido en el olvido, precisamente porque su vida era metafóricamente un puente. Estaba entre dos orillas, ¿no? Estaba entre la orilla alemana nazi, que después de los juicios de Nuremberg, pues sabes que no se ha tocado demasiado el tema, ¿no?, por esa vergüenza histórica, y desde el punto de vista de la orilla italiana, porque al final el tipo que sacrificó todo por salvar el patrimonio humano y artístico de la ciudad no fue un italiano, sino fue un alemán. Entonces, bueno, una historia bastante olvidada, pero que rescaté después de encontrarme con una placa enorme,
sí,
que está dedicada a este hombre al cual le concedieron la ciudadanía honorífica después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno,
y está allí, en el Ponte Vecchio.
Eres un crack porque tienes inquietudes más allá, porque a veces... Para la gente que se dedica un poco a la comunicación no se le conceden otras inquietudes, tú tienes un montón de ellas que está súper chulo. ¿Y Almudena qué tal le va? ¿Todo bien?
Pues muy bien, ella, ¿sí?, la pobre aquí también encerrada, sabes que es un animal deportivo espectacular. ¿Sí? Por otro lado, sí que es verdad que también como protocolo sanitario, se tuvieron que suspender las grabaciones, ella estaba en el secreto de Puente Viejo, tuvieron, sí, que parar las grabaciones. Pues una tipa con ese espíritu deportivo, de luchadora, de perseverante, de ganadora, no solo desde el punto de vista deportivo, sino que ha reciclado además todos esos valores para el arte de la interpretación desde hace muchos años, y la tengo aquí enjaulada, pero bueno, pues mira, todos los días está... Bueno, 3 días a la semana está haciendo clases en directo en Instagram para la gente de gimnasia rítmica, luego todos los días a las 9 lee capítulos a las niñas antes de que se van a dormir. O sea, que está haciendo un ejercicio social de crack.
¿Sabes de crack? Me salvó la vida, ahora que estaba hablando, me salvó la vida a mí en Río, pero como te lo cuento, sí, en Río. Bueno, no literal, pero una vida de momento radiofónico, porque estábamos en... me mandó a mi lama a cubrir la medalla de plata de las chicas en gimnasia, y cuando venían, sabes que luego atienden en zona mixta, y en los juegos es un poco especial porque tienes que estar en un sitio muy determinado, mucho tiempo y tal. Yo llevaba allí mucho tiempo, estaba el primero. Y entonces, cuando vienen las 5, tienes 3 minutos para hablar con ella. Y vienen las 5 y, macho, no te puedes imaginar, las 5 peinadas igual, las 5 maquilladas igual. Y digo, ostras, porque claro, yo sabía que Alejandra Quereda, pues era más o menos la capitana. Digo, pues entró con Alejandra y luego habló con las demás. Y sí, empiezo a mirar para un lado y estaba detrás Almudena. Digo, Almudena, dime quién es Alejandra Quereda. Y mira así para el pasillo y dice, era del medio, tal. Y me salvó la vida total, o sea, se lo agradeceré de por vida, porque estuvo... Pero es que son iguales, ¿eh? Eran iguales. Cuando las tuve delante, digo, las 5 iguales, o sea, no hubiera distinguido en mi vida. Así que...
Fíjate, sí. que desde el punto de vista periodístico, sí, ahí se ve el gran instinto de supervivencia que tienes, que es de aplaudir, y luego la enorme generosidad y la enorme simpleza de decir, no lo sé, necesito ayuda.
No,
ayuda, ostras,
comodín, pedí comodín.
Tío, es que eso yo lo he vivido en Keiga durante 3 años, sí, y era como la primera vez me daba cuenta y digo, tío, no sé quién es, y un redactor que me salvaba la vida.
Total.
Y luego
total,
al final terminábamos brillando nosotros, pero la honestidad, tu honestidad, y te la aplaudo, de decir, oye... Que alguien me eche una mano, claro.
Sí, no la he vuelto a ver desde entonces, pero el día que me cruce con ella le diré, oye, Almudena, que ya no se acordará, me salvaste aquel día la vida, ¿qué quieres tomar? ¿Unas bravas, una caña, lo que quieras? Bueno, Cristian...
Todo lo que tenga que ver con patatas le encanta. O sea,
¿ah, sí? Bueno, pues acertaré con unas patatas. Oye, Cristian, que muchas gracias por pasarte por un programa deportivo en unos tiempos diferentes, hablando con gente que, bueno, reconocida por la audiencia, absolutamente. El agradecimiento de mucha gente que se ha entretenido contigo y se va a entretener durante mucho tiempo, así que gracias por estar esta noche con nosotros.
No, gracias a vosotros, primero, por invitarme, y segundo, por hacer la maravillosa labor y la necesaria labor de seguir entreteniendo a pesar de los tiempos que corren. O sea que el que os aplaude soy yo, compañero.
Cristian Gálvez, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo
muy fuerte. Un beso para Almudena, adiós, chao, chao. Bueno, con Cristian Gálvez hemos empezado, pero ya saben que es sábado en la noche, y aquí en la radio suena el Low and Behold. Low and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Supongo que sigue en Francia, allí acaba de terminar el campeonato. Se ha cancelado y han terminado segundos. Olympique de Marsella es segundo por detrás del Paris Saint-Germain y juega un futbolista español en el Olympique de Marsella. Álvaro, hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, felicidades, ¿no? Segundos a la Champions, está bien, ¿no?
Pues sí, la verdad que bueno, el objetivo que nos propusimos desde un inicio conseguido y nada, una temporada un poco
rarísima,
extraña
rarísima,
por encima
¿no?
de...
Un poco no, quítale
por,
un poco.
Sí, bueno, por ponerle un poco de pausa al asunto, pero bueno, difícil y bueno, terminarlo así por lo menos para llevarnos una alegría a nosotros que hemos trabajado bien durante todo el año y creo que hemos sido merecedores de ello, pues la verdad que muy contentos.
Que estás en Marsella, imagino, ¿no?
Sí, todavía estamos en Marsella, pero bueno, ya nos van a dar la semana que viene vía libre porque bueno, porque hemos finiquetado y hasta agosto no vuelve la temporada que viene.
O sea, vas a tener un salvaconducto porque la situación allí en Francia de confinamiento, que es, ¿hay algún día en el que se haya determinado ya que se puede, no sé si salir del país o salir hacia otra ciudad y alguna fecha determinada o salvoconducto?
Del país al final, el día 11, bueno, sí. se aumentan un poco, digamos, te dejan un poco más de vida social, pero no, estamos de la misma manera que en España. Entonces, bueno, lo único que nosotros, por volver a nuestra ciudad natal de origen, pues sí que tenemos permiso del consulado. Entonces, bueno, nada más, creo que el martes nos harán todos los permisos legales para volver y para estar 2 meses en casa, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad natal, que eso sí que está permitido.
¿A dónde quieres ir, a Villarreal o a Cantabria?
No, me voy para Cantabria, que lo echo mucho de menos.
Sí, bueno, Cantabria además es una comunidad de las comunidades de España que está bastante bien, ¿eh? No, o sea, dentro de la dificultad que hemos vivido, pero está bastante bien, ¿no? Te contará tu gente, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que dentro de lo que se ha vivido en España, pues es de las ciudades, de las comunidades con menos casos de toda España, así que bueno, hay que seguir tratando de cumplir y seguir normas y reglas que bueno, que aunque parezca que estamos viendo luz al final del túnel, se puede complicar si no seguimos los pasos.
El año que viene, Álvaro, ¿juegas finalmente el Olympique de Marsella? ¿Te compra el Olympique de Marsella?
Bueno, pues estamos ahora pendientes y tendremos que tener negociaciones con Villarreal. Creo que estaba todo hecho para que sea así. Yo estaba hace un año con opción de compra obligatoria si se cumplían requisitos que se han cumplido esta temporada. Lo que pasa que, bueno, al no terminarse la temporada, ya sabes, estos casos legales de contratos, pues bueno, no se ha finalizado la temporada, tenemos que dialogar con Villarreal, esperemos que bueno, que tanto ellos como el Olympique de Marsella se pongan de acuerdo para efectuarlo, porque, a ver, sinceramente, me gustaría jugar la Champions aquí el año que viene en Marsella.
¿Qué te ha parecido? ¿Qué os ha parecido la medida final? Al final la gente, hombre, sé que el Amiens y el Toulouse creo que van a recurrir ante la justicia y el Niza me parece que también, que se ha quedado ahí colgando, pero al resto, ¿qué le ha parecido que no se vuelva a jugar al fútbol?
Bueno, a ver, es un poco todo casos peculiares de cada club. Está claro que bueno, que nosotros al finalizarse pues vemos la cosa con menos gravedad porque bueno, estábamos en puertos de Champions, llevamos todo el año segundos con buena diferencia de puntos, el Paris Saint-Germain pues primero con diferencia de puntos también, creo que ahí no hay duda de nada, pero claro, los equipos que están un poco apretados y que se veían con posibilidades de salir de ahí o meterse en posiciones de ascenso, ya sea en segunda división, pues claro, son situaciones totalmente diferentes, entonces creo que cada club tiene su propio problema y algunos estarán más contentos que otros, pero bueno, la decisión quizá pensamos que ha sido un poco adelantada a todo lo que es el resto de Europa, pero bueno, vamos a ver cómo se da, porque por ejemplo hoy hemos visto que ha habido 3 casos en Alemania de coronavirus y claro, si da algún jugador en nuestra liga, por ejemplo en España ahora cuando se reanude todo, pues veremos si es para ir hacia adelante o para volver hacia atrás.
Pues esa es la duda, Álvaro. ¿Qué pasa si hay un caso de coronavirus? Parece que tienen muy claro que se aísla y ya está. Esto que estás contando de Alemania y del Colonia, creo que son 2 jugadores y el preparador físico del Colonia. Es que es una situación muy difícil, muy complicada, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, que la historia no es esta que des el primer día, porque, bueno, vienes de tu casa y al final es fácil aislar. El problema es que después pues vamos a ir a supermercados, vamos a hacer vida un poco más normal y que después cuando hayas jugado una jornada o 2 de liga, pues des positivo y haya que hacerse otra vez a toda la liga entera.
Ahí, Álvaro, entonces, bueno, en Francia había planteamiento de hacer test, ¿ha habido en algún momento un planteamiento de hacer test a los futbolistas o ni siquiera se ha hablado de eso?
Sí que se ha hablado, pero bueno, al final como se ha tomado la medida estricta por el gobierno, no ha sido necesario.
¿Porque a ti te han hecho algún test, Álvaro, allí en Francia? No,
nosotros no nos han hecho todavía ningún test, llevamos desde el momento en el cual nos mandaron parar la liga, creo que fue un viernes, nosotros viajábamos a Montpellier, yo no he salido de mi casa, no he tocado apenas tierra, he salido abajo a la zona de jardín de mi casa, pero nada más. Entonces, bueno, tampoco ha sido muy necesario, no he tenido ningún síntoma de nada. Y el club ha dicho que bueno, que lo primordial es hacerlo en los hospitales de la ciudad para la gente que lo necesita.
¿Y Marsella qué tal estaba la zona en Francia? ¿Muy afectada o
bueno, no? Una zona también afectada de Francia, sí. Bueno,
claro, norte pregado casi a Italia, ¿no? Que ha sido una zona muy complicada, ¿no?
Estábamos, bueno, tenemos cerca lo que es toda la zona de Mediterráneo, que después se sube a Italia y bueno, la cosa es que las pautas han llevado un poco con España. Yo creo que hemos ido un poco tarde también y los casos de fallecidos y de contagiados pues han sido muy altos.
Muy bien, Álvaro, me alegro de hablar contigo, que bueno, que sea lo mejor para ti si deseas jugar en Olympique de Marsella, que se produzca y va a jugar la Liga de Campeones. Hace muchos años que no juega el Olympique de Marsella la Liga de Campeones, ¿no?
Hace, creo que sería el séptimo año que no juega. Y bueno, sí que llegaron a la final de Europa League, que la jugaron contra el Atlético de Madrid, no sé si os acordáis, pero bueno, ya aquí son exigentes y querían Champions League, así que mira, qué mejor año que conseguirlo después de tantas penas en Europa.
Muy bien, Álvaro, que gracias por atendernos, que te vaya bien, nos encontramos pronto, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo.
El central del Olympique de Marsella está cedido por el Villarreal, veremos si termina allí. Bueno, con un poco de fútbol y ahora más cosas que vamos a contar, pero antes, un mensaje de Berti, del fiel anunciante de esta casa, Berti, que nos cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, para volver a recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan los amigos de Berti. Ya sabes que en los momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Lo saben muy, muy bien en Berti y por eso ahora, al contratar sus seguros, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y además sin ningún coste adicional. ¿Cómo lo oyes? Puedes fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin pagar más. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ya verás cómo te ayudan. Berti.es.
¿Qué has hecho? ¿Y qué habéis hecho tú y tu tía? ¿Habéis salido un paseo con Sira? ¿Habéis ido a correr?
No, pues sola yo. Con sí. Sira, como tiene que ser. Sí. Bueno, creo, porque después de ver lo que veo por las calles, a lo mejor la loca pirulera o la Lela soy yo.
¿Has visto mucho? ¿Qué? ¿Has visto mucho descontrol?
Pues sí, y mi miedo es que paguemos justos por pecadores, porque a mí también me apetecería salir toda la familia a la calle, pero no se puede, ¿no? Lo que nos dicen.
Vamos a confiar en que no, vamos a confiar en que
pues
no.
Por eso mismo, así que nosotras hemos dado un paseíto a nuestra hora, a las 12 de la mañana, nos hemos torrado
sí.
con el buen tiempo que hacía, y luego ya para casita, después de 50 minutos para casa.
Muy bien, Gema, un beso, ¿eh? Hasta luego.
Un beso, Gran Corro, sí, chao, te sigo escuchando.
Muy bien, me parece bien. Oye, enseguida vamos a preguntar qué han hecho los deportistas, qué han hecho los atletas, los ciclistas y qué han hecho los surferos, que hoy se habla mucho de los surferos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis los verdaderos líderes brillan.
Y solo él es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
¿España está preparada para lo imprevisto?
Ningún país estaba preparado para esta amenaza. La naturaleza se ha burlado de nosotros.
Solo el referente radiofónico en España es capaz de entrevistar de tú a tú a líderes mundiales y que aporten las claves para construir el futuro.
¿Ha tenido algo de bueno este virus?
La lectura de la buena literatura es la mejor preparación para los ciudadanos de una democracia, que los mantiene atentos a lo que es la mentira y sobre todo insumisos frente a los poderes de este mundo, ¿no?
En tiempos de cambio también necesitas saber qué piensan los líderes mundiales. Y eso solo lo escuchas con Carlos Herrera de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomar apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700.